10 en Canarias, vamos a reflexionar sobre lo que ha sido este partido. Empiezo por Gabino, porque el Betis ha pasado por encima del Real Club Deportivo Español. ¿Cuál es tu análisis, Gaby, de los 90 minutos?
Pues muy sencillo, yo creo que estamos ante un Betis histórico, un Betis que gana mucho y además gana muy bien, muy bonito, haciendo un fútbol elegante. Hoy se terminó el partido para el Español a través del penalti. Después fue otro partido y ya empezó el Betis la maquinaria a funcionar. Empezó a tener protagonismo Fekir, Canales, entrando por banda, profundizando más. Y el partido volvió otra vez a lo que quería el Betis, ¿no? Yo creo que de todo este éxito también tendrían que tener parte también los mismos dirigentes. ¿Por qué vamos a apartar de todas estas cosas? Las cosas cuando se hacen bien, desde el club, llegan hasta los jugadores, Pablo. Y eso es lo que está pasando en el Real Betis Balompié. Están funcionando los jugadores, funciona el entrenador, porque están funcionando también la maquinaria de los gestores. Cuando esa maquinaria funciona ahí en silencio, al final llegan los resultados, ¿no? Me comentaba Alejandro Garzón. Alejandro Garzón es un jugador que quiere ser jugador de fútbol. Y actualmente está en el Ronquillo. Y quiere ser futbolista. ¿Y sabe qué le he dicho?
¿Qué le ha dicho?
Pues que ponga el vídeo de hace 3 meses del Betis y que se fije en los modelos del jugador que él quiere ser. Y Alejandro dice, lo haré. ¿Por qué? Porque el Betis hoy es para enseñar y para escribir un libro. Porque este Betis, yo con la edad que tengo, y lo digo así tajante, yo no lo he visto jugar tan bien a fútbol, tan letal, tan brutal, tan... No digo la palabra asesina, pero tan, es decir, que llega y como le dé un poquito de aire, al final te destroza, que es lo que ha pasado hoy y anteriormente. Eso es lo que le he dicho a Alejandro Garzón. Para ser futbolista, fíjate en estos modelos y todo será mucho más fácil. Como a mí me la ha hecho Juanma, Jaume, me la ha hecho Vicente, me la ha hecho María, me la ha hecho tú, Pablo. Vaya día de radio, de verdad, y Pader, vaya día de radio tan bonito. Me voy... De verdad, pero... súper satisfecho.
Y es normal, con el Betis que le ha metido... Es que, para poner un poco en contexto el nivel del Betis, Gaby, hay que entender que ahora mismo está a 5 puntos del Sevilla, aunque con un partido más, a 9 puntos solo del Madrid, que es primero, que le ha metido 4 en su casa al equipo que va un décimo. Quiere decir que tiene un valor tremendo la victoria de hoy, y más remontando.
Tremendo.
Gaby, como siempre, un placer escucharte. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande y además que María sigue con la misma voz, cariño. Estupendo.
Desde luego que sí. Da gusto escuchar campeón, a María.
Thank you. Nunca. Adiós, yo.
Un abrazo. Adiós,
un abrazo. Thank you very much.
Para Gaby y el resumen de Jaume Rodríguez de este Español Betis.
Verde y blanco 1-4 y además lo ha hecho de una forma absolutamente merecida. Y como nos comentaba María, los pocos aficionados del Español que se han quedado hasta que el colegiado Albero Las Rojas ha pitado la finalización del encuentro, pues han silbado. ¿Y por qué han silbado? Porque esta afición está muy enfadada, esta afición está muy disgustada, porque quieras que no, lleva un año el Español, este 2020, con una dinámica muy, muy negativa. De hecho, todavía no ha ganado ningún encuentro y además las sensaciones son muy malas. Y ya no te cuento el golpe anímico que fue caer eliminado de la Copa del Rey ante el Mallorca. Este Español que da la sensación que ha caído en un pozo y que es un Español que en el momento en que ha encajado el gol del empate con ese penalti, la verdad es que podemos hablar un penalti tonto, pero que no tenía que ser motivo suficiente para que este equipo recibiera un golpe y un caos tan potente. Y luego ya el 1-2 que ya prácticamente Gildo Rodríguez ha rematado absolutamente solo, ya lo hemos comentado, que iba a costar, Dios y ayuda, superar ya ese resultado a un Español que le está faltando competir, que le está faltando ambición y que la verdad es que da muy malas sensaciones.
Gracias, Jaume, un abrazo muy grande.
Igualmente, buenas noches y buena radio.
Me queda el resumen de Pavel del arbitraje de Albero Las Rojas.
Pues me voy muy contento con Javier Albero Las Rojas. Está en un estado formidable, está impecable. Yo insisto, lo he dicho al principio del programa, que es el candidato para ser el próximo internacional español de los árbitros no internacionales. Ha habido tramos del partido en los que han habido cositas, en las que se podía escapar y no se escapó porque ha estado muy bien y cerca del partido, muy atento con esa jugada de RDT, con la de William. Lo ha acontecido perfecto. Se ha marchado del campo, yo creo que felicitado por todos los jugadores de ambos equipos. Y solamente ese puntito negro en el partido, ese penalti, que en la era pre-VAR nadie hubiera pitado, nunca se hubiera pitado ese penalti, en ningún caso, porque ha pasado totalmente desapercibido por todos, pero que evidentemente con el VAR, pues Aleix Vidal sí que es verdad que tiene el brazo separado, amplía el volumen, y el penalti está bien señalado, que lo mandó a la sala, desde la sala VAR, Nacho Iglesias Villanueva. Ha estado de notable alto mi amigo Álvaro Las Rojas.
Yo le pondría el sobresaliente. Gracias, Pavel. Grande. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo para nuestro amigo del arbitraje, nuestro colina de marcador, como le gusta decir a Felipe del Campo. Vicente Casal, ponemos la guinda.
Pues sí, quinto partido del Español en este 2022 sin ganar, un décimo queda el Español a falta de que se juegue la jornada y el Betis se consolida en esa tercera plaza ahora con 40 puntos. El próximo partido lo jugará el Español contra el Atleti de Bilbao en Samamés, mientras que el Betis recibirá al Villarreal. El campo está vacío y hace mucho fresquito ya en Barcelona.
Pues aquí lo dejamos todo ello apuntadito. Casal, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Uno para vosotros.
Bueno, pues uno o muchos. Para Vicente Casal, para María San Blas y para todo el equipo de marcador que ha estado hoy en esa cabina del RCD. 6:11 de la noche, yo creo que es el momento ideal, me parece a mí por lo menos, para hacer una llamadita a la suerte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
El 70.327, serie, ahora mismo te la digo que se me ha quedado el ordenador enganchado, pero el número es 70.327-70327, ese es el número del cuponazo. Si te ha tocado, pues estás muy pendiente de la serie porque yo te lo voy a decir ahora mismo, te lo digo ya, o sea, de verdad que se me ha quedado el ordenador compungido ahora mismo. Estas cosas pasan, a vosotros seguro que os ha pasado alguna vez, que tenéis que buscar algo justo en el momento. Yo siempre lo pienso y la verdad que luego no tengo un plan B demasiado claro. Pero debe ser que se ha quedado hasta la página de la 11, porque no carga en ningún dispositivo ni en ningún sitio. Bueno, pues hacemos una cosa. El número es el que os he dicho y la serie os la digo ahora mismo en cuanto la recupere. Es la llamada a la suerte.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el mundo del póker? Escucha cada domingo desde la 1:30 de la madrugada Marca Póker. Historias, debates, reflexiones, actualidad, conexiones en directo y, por supuesto, entrevistas. No dejes pasar la oportunidad de escuchar el deporte de naipe en la Radio del Deporte. También disponible en podcast en todas las plataformas.
Marca Póker con David Luzago.
Oh. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial... investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vuelve el mejor boxeo a Madrid. El 27 de enero, el Wizzin Center acogerá una excepcional velada de boxeo que contará como combate estrella con Sergio Maravilla Martínez, que se enfrentará al británico McCauley McGowan. Entradas a la venta en Marca Entradas.
El mejor rugby del mundo aterriza en España este mes. Las Spine 7 llegan a Málaga del 21 al 23 y a Sevilla del 28 al 30 de este mes. Podrás disfrutar de la mayor fiesta del rugby 7 en la modalidad olímpica por primera vez en nuestro país. Hazte con tu entrada en www.marcaentradas.com o en www.spain7s.com con la colaboración de Marca y Radio Marca. Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo. MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
10:11 de la noche, estamos a la espera de que comparezca ante los medios de comunicación tanto el entrenador del Real Club Deportivo Español como del Real Betis Balompié, pero tenemos que hablar de un equipo que está en una situación complicada y difícil como es el Real Zaragoza. Me voy a marchar hasta Zaragoza. Precisamente. Hola, Pablo Carreras, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Parra, marcador, ¿qué tal? Buenas noches.
La primera pregunta que tengo que hacerte es, para todos los oyentes que ahora tengan al Zaragoza porque está en segunda división en una categoría que por historia no merece, un pelín desenfocado, en este momento, ¿cuál es la situación completa? Tienes todo el tiempo del mundo, Pablo, para explicar en qué crisis está sumido el Real Zaragoza.
Pues mira, Parra, precisamente, si algo se necesita es tiempo, porque han pasado tantas cosas, ya no solo en la última semana, sino, sin ir más lejos, en las últimas 24 horas del Real Zaragoza, que hay mucha tela que cortar. Si te parece, empezamos por lo más reciente y diría yo que casi lo más importante. Ya sabes, contábamos hace un tiempo que el Real Zaragoza se halla en una profunda crisis institucional, que al final eso conlleva, arrastrando, ¿no?, la deuda tremenda en lo económico que tiene el club, pues a que la situación económica, sobre todo, sea muy precaria. Eso al final acaba afectando a lo deportivo, un Real Zaragoza que, recordemos, 9 años ya consecutivos en segunda división. Pues bien, si sabíamos que la situación era crítica, ¿no?, dentro del Consejo de Administración del Real Zaragoza, además con una tremenda división entre los diferentes accionistas, hoy el Real Zaragoza ha lanzado un comunicado, Parra, en el que, ojo, vienen a asegurar que podría darse un cambio en la propiedad en los próximos días. Yo, la verdad, que es la primera vez, o bueno, no, estaría mintiendo, es la segunda vez, porque ya lo hemos vivido esto precisamente aquí en el Real Zaragoza con el club, que se saca un comunicado no para anunciar una compraventa del club, sino para anunciar que podría haber un cambio en la propiedad. Es decir, lo normal, lo lógico en este tipo de situaciones sería que los comunicados fueran pues para oficializar ya cualquier traspaso de acciones del club. No, aquí lo que se dice es que podría haber en las próximas horas un comunicado. Lo que sí que es importante, esto no es nuevo, esto lo llevamos contando aquí en Radio Marca Zaragoza mucho tiempo, que el máximo accionista, César Alierta, tiene varias vías abiertas, pero lo que sí que es nuevo es que el Real Zaragoza en ese comunicado recoge que de una vez por todas parece ser que los diferentes accionistas trabajan de forma unitaria, ¿no?, en la misma dirección. El Real Zaragoza no trabaja a día de hoy o no es un ente unitario y unido. Está la familia del máximo accionista, César Alierta, expresidente del Grupo Telefónica, y luego hay diferentes accionistas minoritarios, pero que son muy importantes. En el día de hoy hablamos de la familia Yarza, del constructor aquí aragonés, zaragozano, Juan Forcén, también Iribarren, que no tiene tanta participación en el día a día del Real Zaragoza, pero también tiene, ahí es nada, un 13% del Real Zaragoza. Pues bien, hoy se lanza un comunicado, Parra, supuestamente para anunciar que las próximas horas podría haber una compraventa. Esta tarde investigando, que llevamos una tarde que para nosotros nos la quedamos, la verdad que poquito hemos podido averiguar sobre quién estaría detrás de esa nueva propiedad que el Real Zaragoza anuncia. Sí que sabemos que es un grupo de inversión, un grupo inversor, ¿no?, internacional, con procedencia de Norteamérica, pero lo que podemos contar a esta hora de la tarde, Parra, de la noche ya, es que no está tan avanzada como la cosa indica el comunicado del Real Zaragoza. ¿Y por qué?, se preguntará algún oyente. Pues bien, para que todo este tipo de operaciones en sociedades anónimas deportivas, además de la compleja situación del Real Zaragoza en lo económico, pues para que todo esto salga adelante tiene que haber una due diligence, que por explicar al oyente que a lo mejor le pillemos un poquito en fuera de juego, al final lo que es una auditoría cruzada, ¿no? El que compra hace una auditoría al que vende y el que quiere comprar a lo que va a comprar, ¿no? Quiere saber cada uno cómo se encuentra económicamente. Pues bien, eso todavía no está realizado y eso lleva un tiempo, ¿no? El papeleo al final del Real Zaragoza, entiendo, digo yo, que tiene que ser tremendo. Por lo tanto, en ese aspecto, en el de la compraventa, la cosa no está tan avanzada como ha anunciado el Real Zaragoza en el día de hoy. Pero claro, Parra, entonces dirás, ¿y entonces para qué lanza el Real Zaragoza este comunicado? Pues ahí, amigo, ahí está la clave del asunto, ¿no? A 24 horas de jugar frente al Real Valladolid, recordemos, mañana hay partido en la Romareda, el Real Zaragoza lanza un comunicado del calado y de la importancia del que ha sido hoy. Pues bien, todo esto es, Parra, porque para mañana hay convocadas unas protestas, una contestación social, que además me atrevo a decir que va a ser muy secundada por la afición del Real Zaragoza, por la masa social del club, protestas antes, durante y después del partido. Aquí, Parra, la gente, el zaragotismo, ha dicho basta, no aguantan más con la situación, y es que al final solo hace falta ver la tabla, ¿no? 6 puntos por encima del descenso, solo 6 de ventaja al descenso, y a 10 ya de un lejano playoff. Parra, aquí la gente ha explotado, y yo me atrevo a decir que mañana los aledaños de la Romareda van a ser un clamor, reclamando cambios y reclamando sobre todo futuro, viabilidad para un club de cerca de 90 años como es el Real Zaragoza.
Imagino que al final es un poco el sentir generalizado, ¿no? Sobre todo en la ciudad, que ama a su club, que es de Zaragoza y es del Real Zaragoza, sí. Y al final es un estado un poco depresivo, ¿no? Cuando tienen que pasar incluso por la Romareda para ir, qué sé yo, a sus quehaceres, para hacer lo que sea. Imagino que no debe ser sencillo estar lidiando con una situación así, que estamos hablando de un club muy histórico de nuestro país.
Sí, y hablabas, Parra, por ejemplo, de la Romareda. Lo de la Romareda es para verla, ¿eh? Yo me atrevería a decir que a lo mejor después del estadio de Vallecas, el estadio de fútbol profesional más obsoleto del fútbol español, del panorama español. Eso también es otro tema que nos llevaría a largo debate, que por cierto, que nadie se engañe, la Romareda va a jugar un papel fundamental, porque sí que es cierto, hay intención de construir un nuevo estadio. Pues todo esto, la construcción, recalificación de terrenos, quién va a construir ese estadio, va a jugar un papel primordial, fundamental en el tema de la compraventa del Real Zaragoza. Pero sí, Parra, yo al final coincido con lo que tú decías, ¿no? Zaragoza es una ciudad muy zaragocista, es una ciudad muy sentimental. Aquí, sobre todo, lo que prima es gente del Real Zaragoza, ¿no? No es a lo mejor como en otras ciudades, que sí que también hay mucho peso de, por ejemplo, gente del Real Madrid, de gente del Fútbol Club Barcelona. Zaragoza es ciudad de un único equipo, solo está el Real Zaragoza. Además, ha sido el equipo hasta hace bien poquito que reinaba en Aragón. Ahora le ha surgido la competencia directa de la Sociedad Deportiva Huesca. Aún así, yo creo que socialmente no se pueden comparar uno y otro equipo. Y es que al final, Parra, son 9 años en segunda división. Y lo que es peor, ¿hacia dónde va el Real Zaragoza? Porque sí que es cierto que hace no tanto, hace 1.5 o 2 años, se podía observar pues cierto rumbo, ¿no? En el Real Zaragoza, cierto proyecto, que a lo mejor unas veces salen las cosas, otras no, pero es que ahora mismo el club está sumido en una crisis a todos los niveles, a nivel deportivo. El Real Zaragoza, Parra, con esta situación de la compraventa, se ha deshecho de prácticamente sus piezas más cotizadas, o por lo menos de las importantes, en este mercado invernal. Hoy se marchaba Íñigo Guardas, un futbolista que lleva aquí 5 años, y el club apenas lo ha podido despedir con 2 párrafos. Llama la atención, ¿cómo te estás descapitalizando de esta manera cuando supuestamente hay una compraventa a la vuelta de la esquina y con una situación deportiva que, cuidado, que es peligrosa, que nadie se relaje, que es que son solo 6 puntos frente al descenso? Y la gente hasta hace poco, Parra, estaba ciertamente, pues no voy a decir dormida, pero tampoco había mucho clamor, tampoco había mucho ruido contra la actual propiedad del Real Zaragoza. Hasta aquí la gente ha dicho basta ya, Parra, y de verdad, lo de mañana, yo entiendo que abrirá al final portadas, que tendrá peso a nivel nacional, nosotros lo estamos contando aquí en Radio Marca, pero lo de las 3:15 ante el palco de la Romareda mañana apunta a ser una manifestación, pues entiendo que no a lo mejor del calado de la de 2014, que la gente se echó, 15.000 zaragocistas, ojo, Parra, 15.000 zaragocistas en aquel momento se echaron a la calle para salvar un Real Zaragoza que estaba más muerto que vivo en ese momento. Mañana no creo que alcancemos tal cifra, pero sí que me atrevo a decir que habrá bastante más de 1 millar de zaragocistas ante el palco, y espero y creo, seguro que haciendo mucho ruido, reclamando al final viabilidad, cambio. La gente no reclama, desde luego, volver a Primera División cuanto antes, que sí, ojalá que sí, es el lugar que socialmente, que por historia le pertenece al Real Zaragoza. Yo creo que la gente, la afición, la masa social, lo que reclama, Parra, es viabilidad, futuro, tener un proyecto encima de la mesa y no estar año tras año hablando de posible desaparición del Real Zaragoza, porque con 68 millones de euros de deuda, que es la que tiene a día de hoy el Real Zaragoza, cualquier descenso a la Primera Real Federación Española de Fútbol, lo que antes era la segunda vez, seguramente estamos ante la desaparición, ante la liquidación del club. Por eso la gente, yo creo que mañana, en vez de tanto reclamar un proyecto para volver a Primera División, sino, por Dios, que el club tenga futuro, que tenga viabilidad y que tenga algún rumbo, algo que a día de hoy ha perdido, Parra.
Desde luego que sí, da muchísima pena, insisto, para los que nos gusta el fútbol español, para los que nos gusta el Real Zaragoza, ver la situación en la que se encuentra sumido el equipo. Y ya no es eso, el hacer un proyecto para Primera División, que gente incluso, y creo que leía Pablo Egea, decía en Twitter Pablo Egea, yo creo que no vamos a subir nunca, decía, un hombre que quiere mucho al Zaragoza, y al final, pues, eso es un poco la sensación, ¿no? Ya casi de conformismo, que luego a lo mejor algún año, tal y como es la segunda, te quedas y terminas entrando en un playoff, pues oye, luego ya veremos a ver si el Zaragoza llega a Primera División, pero sobre todo un proyecto que es lo que le pasó al Deportivo de La Coruña hace un par de años, cuando entró a banca, ¿no? Que te permita saber y tener la certeza de que el Real Zaragoza va a seguir siendo un equipo. Ya veremos a ver si de Primera Federación, de Primera División o de Segunda División, aunque yo creo que en el corazón de todos los que nos gusta el fútbol,
que siga con vida, Parra. Eso al final es que siga con vida, que siga con vida, porque ya te digo que cansa mucho, y ya no solo a nivel de afición, sino también, que te voy a contar, Parra, ¿no? A nivel de prensa, estar cada año coqueteando con ese descenso al tercer escalón del fútbol español, y al final sabiendo que detrás seguramente estaríamos ante la desaparición de un club, pues lo dicho, que ha sido histórico dentro del fútbol español, que ha tenido su peso, que hace no tanto levantaba, bueno, no tanto, pues sí, ya hace un tiempo, pero levantaba una recopa en París. Estamos hablando de 6 Copas del Rey, cuidado, de 6 Copas del Rey. Hace poco se disputó un Real Zaragoza-Sevilla en Copa del Rey, Parra, 6 tenía el Real Zaragoza, 5 tiene el Sevilla a día de hoy, y 5 seguirá teniendo a final de temporada. Eso para hablar del peso del Real Zaragoza, y estar hablando cada temporada de descenso, de posible desaparición, cansa mucho, y aquí la gente lo que reclama es dignidad, viabilidad, y sobre todo bajo un lema, Parra, apúntatelo porque va a ser muy sonado de aquí a final de temporada, como las cosas no cambien, que es: Zaragoza merece más.
No cabe duda. Gracias, Carreras, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Voy a volver al RCD Stadium porque creo que ya está hablando Manuel Pellegrini, el técnico del Real Betis Balompié. Vamos a escucharlo.
A pesar de estar en contra en la única llegada que haya tenido Español, seguimos creyendo en lo que hacemos, con una mecánica muy definida, una mecánica ofensiva. Yo siempre digo que en el fútbol lo más importante es ganar, pero para ganar hay muchas maneras de hacerlo. Y creo que el equipo tiene una mecánica de juego que además lo disfruta el público. Están pasando todos un buen momento, están con confianza. Se están exigiendo mucho también, que es la parte más importante. Creo que tenemos un espíritu de equipo que nos permite trabajar mucho la recuperación y después, con balón, estar en toda la parte creativa. Así que la verdad que estamos todos muy contentos por el resultado y por el momento que está pasando el equipo.
Escuchamos en directo a Manuel Pellegrini.
Aquí a su derecha, abajo. Buenas noches, señor Pellegrini.
Buenas noches.
Agustín, Onda Cero. El partido de la primera vuelta, el Español acaba como acaba, in extremis, llevándose puntos de su estadio. No sé si aquel partido, cómo se desarrolló, le ha servido para planificar el de hoy.
Bueno, aquel partido, como usted dice, que nos costó 2 puntos en casa, que una de las cosas que hablaba con el plantel, que teníamos que venir a recuperar esos puntos aquí, porque fue un partido en que fuimos muy superior a Español hasta que vino la expulsión de Germán Pesela. Ahí ya quedamos con 10 jugadores y nos empataron en el minuto 97. Nosotros hemos tenido varias oportunidades para haber extendido el marcador. No lo hicimos y esas cosas al final se pagan. Perdimos 2 puntos muy importantes y justamente fueron las cosas, como dije, que hablamos de venir a recuperarlos aquí. Con la manera como el equipo jugó hoy día, saliendo desde el primer minuto a buscar los 3 puntos.
Segunda cuestión, ¿qué necesita hacer el equipo para mantener lo máximo posible esta línea que está teniendo en estos momentos de juego, de resultados, para intentar asaltar la segunda posición?
Yo creo que el equipo, más que querer asaltar posiciones, tiene que, y está convencido, ¿cierto?, de que los partidos, los rendimientos individuales son muy importantes. Esos rendimientos hay que llevarlos a cabo en conjunto, como un equipo, ¿cierto?, con una dinámica que, como digo, puede ser distinta. Nosotros tenemos una manera muy clara de jugar, y en la medida que mantengamos toda esa exigencia personal y ese espíritu de equipo, tenemos que enfrentar el partido siguiente con el convencimiento de que es una final, de que todos los partidos son diferentes, se pueden ganar o perder. Así que no estamos con un objetivo a futuro, estamos con una realidad presente, y ahora es intentar continuar en la Copa del Rey, que es el próximo partido contra la Real Sociedad, y después volver a la Liga. Por ahora cerramos el parón con un 60% de rendimiento en el tercer lugar, así que eso nos tiene contento y siempre con la intención de seguir mejorando.
Aquí, hola Manuel, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria, Jaume Riello, Radio Nacional. Me gustaría preguntarle si este es el mejor momento del Betis desde que usted es entrenador del equipo verde y blanco, y qué es lo que queda por mejorar, en qué trabajan ahora mismo por mejorar.
No, en mejorar tenemos que mejorar muchísimo en muchos aspectos. Después, en el momento, yo creo que ya llevamos ya todo el año 2021 en un rendimiento bastante alto, que nos permitió recuperar muchos puntos la temporada pasada y poder llegar a Europa. En esta temporada, bueno, nos permite ya estar en las 3 competiciones, en tercer lugar.
Es que ahora mismo estaba mirando la clasificación, ahora vuelvo a escuchar a Pellegrini. El Betis es tercero, 40 puntos. Me parece una cifra de absoluta locura la del Real Betis Balompié. Ahora mismo a 9 puntos del Real Madrid y a 5 del Sevilla. Mira, creo que justo acaba de terminar Pellegrini. Y ya ha empezado la comparecencia de Vicente Moreno. Escuchamos al entrenador del Español.
Forma part del nostre camí, però evidentment pues ara hem encadenat una sèrie de partits on no m'acaba de guanyar, no? El dia del València, no han guanyat i evidentment pues estem ara pues en tota l'energia per a intentar guanyar el pròxim partit per a canviar aquesta dinàmica. Ja dic, forma part del camí, guanyar, perdre, empatar, si no, pues fixa't com estaríem. així que pues, a pensar en el pròxim, en guanyar i poca cosa més.
Ha sorprès també una mica que tenint en compte l'alineació que havia posat vostè avui, teòricament de jugadors que s'associen, de jugadors de tocar, doncs hem renunciat a la pilota.
No hem renunciat.
Bueno, és el que ha semblat. Que hem
no, segur que no.
Llavors ens ha sortit més el Betis?
Més que estem parlant d'un equip que té molt de nivell. Té molt de nivell tècnic, té molta qualitat, que habitualment, no a nosaltres, sinó a la majoria d'equips, pues és capaç de sometre-lo. I jo crec que ha sigut una pena, perquè crec que començarem bé el partit. De fet, se va posar bé en aquesta acció del gol. El partit estava on volien, sabent que pues, sense la necessitat de tindre aquesta obligació de deixar los espais que són ells especialment són bons, a part de el xoc posicional, pues no estàvem patint en excés. Han trobat aquesta acció del penal, que en ningú cas és penal, i a partir d'ahí pues, bueno, crec que si nosaltres s'han regalat aquesta acció del segon gol i si quan te poses en el Betis en un marcador adverso, pues te pot passar lo que ha passat, no? que tenen espais que ahir són molt, molt perillosos i contundents. Després, en moments determinats que han tingut alguna ocasió de gol per a poder entrar a altra volta en el partit, pues l'han errat i ahir aquesta contundència la tenen, no? De fet, pues, mireu un poc els partits, la dinàmica de gols que estan fent en cada partit i no és res diferent a lo que venen fent en jornades anteriors.
La última part meva, disculpis. S'ha arrepentit de no haver canviat RDT després de la primera tarja, quan s'ha vist clarament que estava fora del partit?
Bueno, no m'ha donat temps. No m'ha donat temps. Li vaig dir que estiguera tranquil, però bueno, s'ha pillat ahir en el jugador per a fer el canvi i no és una qüestió d'arrepentiment o no. O sea, no ha donat temps i s'ha equivocat en esa acció, perquè nosaltres tenim que seguir. Avui és un dia dur, perquè no és un resultat que no volíem, que no esperàvem, que a més en el partit com havia començat pues no pensàvem que teníem opcions de aconseguir altre resultat, però bueno, això seguís, no? I seguim en el nostre camí en aconseguir els objectius, que estem en una línia per a poder aconseguir els objectius, però n'hi ha que guanyar partits.
Las palabras de Vicente Moreno en este marcador de Radio Marca. Mañana más marcador. Ahora el partidazo de Copa y Radio Marca, el oasis de libertad. Chao.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Amigos de Radio Marca, La Puerta. Ese va a ser bueno a Bartomeu. Acordaos lo que os digo.
La selección española está jugando maravilla, de maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores. Yo creo que es el mejor seleccionador que tenemos en España.
Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
Entonces que Mbappé lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
España. Viva Radio Marca.
No es normal. No es normal. No debe ser así.
No. No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home. A life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros. Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
Vicente, cojo.
El programa de Ortega, de 11 a 1 todas las mañanas en Radio Marca, es como un buen almuerzo. Vicente es humor, buen rollo, compañía, cumpleaños. Vicente es Vicente. Nuestro Vicente, aquí en Radio Marca, el programa de Ortega. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Aquí estamos encantados de poder compartir con ustedes las dos próximas horas de radio, deporte y de lo que venga. Que ya saben que los viernes es un día en el que por mucho que prepares un programa nunca sabes por dónde te va a salir. Y seguramente será el caso que nos ocupa hoy. Estamos en un momento de emociones fuertes, básicamente en el fútbol, donde se suceden las competiciones y con el galimatías del calendario nos encontramos con partidos tremendamente atractivos, como los que ha deparado hoy el sorteo de la Copa del Rey, que enseguida vamos a detallar. Pero vamos a empezar por lo último, que ha sido la victoria del Betis en el estadio de Cornellà del Prat, donde los verdiblancos han ganado 1-4 al Español. Han comenzado ganando los pericos, pero un penalti infame antes del descanso ha provocado el empate y a partir de ahí los verdiblancos han sido bastante mejores y han impuesto su poderío. Está en una racha extraordinaria el Betis. Si Luis Medina Cantalejo, el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, tenía como objetivo que el VAR no fuera tan intervencionista, está claro que, viéndolo de hoy, no lo ha conseguido. Porque el penalti que le han señalado a Aleix Vidal es un penalti de locos. Nos contarán que la mano estaba despegada o que no estaba en una posición natural, pero ha sido un penalti que se ha pitado por una mano en el vértice del área y en dirección al área rival, cuando Aleix Vidal se iba hacia el otro área. No sé, es una cosa muy difícil de entender porque no hay por dónde cogerlo. Para que la cosa empeorara más para el Español, RDT, Raúl de Tomás, ha sido expulsado en la recta final. Con este triunfo, el Betis se consolida en el tercer puesto, está cómodamente instalado en ese tercer puesto, y el Español está con 10 sobre el puesto de descenso, el primer puesto de descenso. Así que también está en la zona cómoda de la clasificación, pero este era un partido marcado para los pericos para tratar de optar a estar en Europa la próxima temporada. En segunda, el Tenerife se mantiene en la pelea por el ascenso directo después de haber ganado 4-0 al Oviedo. Y la cartelera del fin de semana en primera es esta. Mañana empezamos a las 2 de la tarde con un Levante-Cádiz, casi una final para los dos. A las 4 y cuarto el Villarreal-Mallorca, a las 6 y media el Sevilla-Celta y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid-Valencia. Y el domingo a las 2 de la tarde Granada-Osasuna, a las 4 y cuarto Real Madrid-Elche, a las 6 y media Real Sociedad-Celta y Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao y a las 9 de la noche se juega el Alavés-Barça para cerrar la jornada. Llega la Liga después de la semana copera, que ha pasado una factura muy, muy cara para el FC Barcelona, porque además de la eliminación están las lesiones. Joan Bayor y COPE Barcelona, ¿qué tal, Joan? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hace casi un año y tres meses que se lesionó Ansu Fati. Desde entonces, el prometedor jugador está viviendo un calvario porque la lesión que sufrió ayer en San Mamés es grave y es una más, una de las muchas que ha sufrido en los últimos tiempos. E incluso, Joan, se está dudando en cómo tratar esta lesión para solucionarlo definitivamente, ¿no?
Sí, no son buenas noticias. Esta tarde le han hecho a Ansu Fati más pruebas y el club ha comunicado que se confirma que hay lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda y que en los próximos días se decidirá el tratamiento a seguir. Es lo que dice el comunicado. Eso traducido quiere decir que es posible que Ansu Fati tenga que pasar otra vez por el quirófano. Hay dos caminos, dos opciones. Si no se opera, podría estar recuperado en dos meses, pero por lo que nos cuentan, el riesgo de recaída sería elevado. y si pasa por el quirófano, el tiempo de recuperación aumentaría, estaríamos hablando de entre 3 y 4 meses, pero el riesgo de recaída disminuye y por eso el consejo de los servicios médicos del Barça es que se opere, que pase por el quirófano, que ya prácticamente se olvide de esta temporada y que se centre en volver a tope la próxima temporada. El jugador, como siempre en estos casos, es quien tiene la última palabra, pero repito, el consejo de los médicos del club es que pase por el quirófano. Recuerdo, como decías, que Ansu Fati estuvo 10 meses lesionado por sus problemas en el menisco. Tuvo que ser varias veces intervenido. Cuando se recuperó, llegó una primera lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda en Balaídos a principios de noviembre y ahora otra lesión importante.
Pues así está la situación de Ansu Fati, ¿eh? Como dice Joan Mayori, en caso de que elija ser operado, pasar otra vez por el quirófano, va a decir prácticamente adiós a esta temporada. Ayer asustó también y mucho el gesto de Pedri pidiendo el cambio. La lesión de Pedri no parece grave, ¿no?
No. Acabó con molestias, pidió el cambio, fue sustituido, más por precaución que por otra cosa, como contaba ya ayer por la noche Elena Condis. En principio, si no hay un giro, tiene que estar disponible para jugar el domingo contra el Alavés en Vitoria. Sí.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Barcelona, no tenemos a Joan, que tenemos que hablar también del caso de Dembélé y de las últimas novedades que se han producido en torno al jugador francés. Después de la eliminación con Pera ante la Real y todo lo que se está comentando sobre la situación que vive el Atlético de Madrid y antes del partido de mañana contra el Valencia, 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, el Cholo Simeone ha querido mandar un mensaje de unidad a todo el mundo.
La unión. No hay duda, nosotros siempre fuimos fuertes a partir de estar juntos todos, la gente, los dirigentes, nosotros. Hay que tranquilizarse, pido a la gente que esté con el equipo necesita de nuestra gente, de los futbolistas. Ojalá que podamos demostrar en el campo toda la unión que hay dentro del vestuario y todas las ganas de salir del momento de dificultad que tiene el equipo. No más de 6-7 meses, el 90% de los futbolistas que van a jugar mañana nos sacaron campeón. Entonces mañana necesitamos estar con el equipo.
Ha querido reivindicar el papel de los suyos el Cholo Simeone de cara a un partido tan importante como el de mañana, sobre todo para recuperar las buenas sensaciones y la moral. Pero cuidado, que enfrente está el Valencia de Pepe Bordalás, que siempre es un rival muy incómodo y muy difícil de batir. Sorteo de la Copa del Rey. Así quedan los cuartos de final. Estas son las fechas y las horas. Recordamos, eliminatorias a partido único. En semifinales ya habrá partido a doble, o sea, eliminatoria a doble vuelta, doble partido. En cuartos de final, el miércoles día 2, no el próximo miércoles, sino el siguiente, 8 de la tarde, Rayo Mallorca y a las 9 de la noche, Valencia Cádiz. Se solapan la primera parte de uno y la segunda parte del otro. El jueves 3, a las 8 de la tarde, Real Sociedad Betis y a las 9 y media de la noche, el Athletic Real Madrid. En este caso menos tiempo, pero también se solapan las dos eliminatorias. Marcelo, expulsado contra el Elche, ha sido sancionado con 3 partidos, 1 por la roja y 2 más por decir al árbitro qué malo eres. Ya nos lo adelantó Fouto, así que 3 partidos de sanción que tendrá que cumplir exclusivamente en la Copa del Rey. Es decir, si el Real Madrid sigue adelante, Marcelo no podrá jugar hasta una hipotética final. Pero esta eliminatoria de cuartos de final coincide también con la convocatoria de la Conmebol. Abel Madrigal, hola Abel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo les afecta a los equipos de la Copa a las convocatorias sudamericanas?
Bueno, pues en total habrá 16 jugadores que no podrán estar disponibles en esos cuartos de final de Copa y los equipos más damnificados son el Real Madrid y el Betis, que ambos pierden a 5 jugadores. Es decir, Ancelotti no podrá contar con Vinicius, Rodrigo, Militao, Casemiro y Valverde, y Pellegrini en su caso no podrá contar o alinear a Pechela, Guido Rodríguez, Claudio Bravo, Guardado y Lainez. Destacar también que equipos como el Cádiz, es decir, no solo los más favoritos, por decirlo de alguna forma, pierden jugadores. El Cádiz no podrá contar con 3, el Valencia con 2 y los que salen mejor parados es tu Real Sociedad, que obviamente no es convocado a ningún jugador porque tampoco puede serlo, es decir, no tiene jugadores sudamericanos en plantilla y tampoco el Athletic Club de Bilbao. Mallorca estaba esperando la salida, la convocatoria o no de Hope, pero al final no ha sido convocado, acaba de salir la convocatoria de Estados Unidos y por lo tanto tampoco está damnificado por estas convocatorias y son 16, Real Madrid y Betis los que peor salen parados.
Luego nos lo contará Melchor, pero el Madrid está tratando de liberar o de que la selección brasileña libere a los jugadores, al menos a algunos de los 5 jugadores convocados, del segundo partido. Recordamos que Brasil ya está clasificada para el Mundial, que son partidos absolutamente intrascendentes para ellos, y por lo tanto ese resquicio, esa posibilidad existe para el Real Madrid, aunque ya veremos qué es lo que decide la Confederación Brasileña de Fútbol. Pero no es el único lío, porque las fechas también han provocado otro rifirrafe entre la Federación y la Liga. Hola, Alga, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque los días fijados han provocado que la Liga haya tenido que cambiar casi toda la jornada siguiente, porque prácticamente por ejemplo, el caso del Athletic, le han puesto el partido el jueves y tenía previsto jugar el de Liga el viernes.
Efectivamente, la Federación había fijado ese Athletic Club Real Madrid para el jueves día 3 de febrero, y resulta que el Athletic Club tenía ya fijado con anterioridad su partido de Liga de la jornada 23 para el viernes día 4, Athletic Club Español. Ocurre exactamente lo mismo con el Betis. La Federación fija la eliminatoria del Real Sociedad Betis para el jueves día 3 de febrero, cuando el Betis tenía que jugar también su partido de Liga Betis-Villarreal el sábado. Es decir, en el caso del equipo de Marcelino no había ni siquiera 24 horas de descanso, en el caso del equipo de Pellegrini no había ni siquiera 48 horas de descanso. Suena a chapuza por parte de la Federación, así que la Liga lo que ha hecho para evitar líos mayores, primero ha emitido un comunicado en el que no falten los pellizcos de monja mutuamente. La Liga considera una provocación, dice la Liga textualmente, los horarios que ha impuesto la Federación Española de Fútbol, pero para evitar un conflicto mayor, la Liga, en efecto, Joseba, ha modificado varios partidos de la jornada 23, de manera que, por ejemplo, el mencionado Athletic Club Español, que iba a ser el viernes, ahora pasa al lunes, para que haya más descanso. El Betis Villarreal, que iba a ser el sábado, con lo cual no habría el descanso suficiente, ahora pasa al domingo. El nuevo partido del viernes ya no es el del Athletic Club, ahora es el Getafe Levante, y una serie de modificaciones menores en esa jornada número 23. La Liga ha cedido, digamos, para evitar otro lío de calendarios, pero insisto, subrayando en ese comunicado que cree que ha sido una provocación del organismo que preside Luis Rubiales. Tiene que ser divertidísimo, imagino, el pique y el meterse el dedo en el ojo el uno al otro y el otro al uno permanentemente, pero bueno, la verdad es que van ya 5 años de guerrilla entre Liga y Federación, y empieza a dar un poco vergüenza, ¿no?, contar esto cada día de cada semana, pero esto es lo que hay.
Pues esto es lo que hay. Muy bien. Otro lío. La Comisión Antiviolencia propone una sanción de 150.000 euros y el cierre del Villamarín durante un mes por los incidentes del derbi, pero el caso es que la sanción ya ha sido decidida por el comité de competición, a la espera, eso sí, de los recursos, y por lo tanto el comité de competición no puede volver a sancionar. Ya ha sancionado una vez y no puede sancionar.
Está un poco lenta antiviolencia ahí, sí.
Pues sí, sí. Así que esta propuesta me imagino que caerá por su propio peso. Y esto no es lío, es buena noticia para los seguidores del Athletic de Bilbao, del Athletic. Nico Williams ya tiene contrato con el primer equipo, es una figura emergente que ayer recibió la primera gran ovación de la catedral en el partido contra el Fútbol Club Barcelona. Al margen del fútbol, Euroliga de baloncesto, Baskonia 77, Bayern de Múnich 84. Europeo de balonmano, España 26, Rusia 25. Los rusos han fallado un penalti de VAR, por cierto, el VAR también funciona en el balonmano, con el tiempo cumplido. Lo han lanzado al poste, así que victoria para España, que tiene ya un pie en semifinales. En el Open de Australia de tenis siguen Rafa Nadal, Pablo Carreño y Paula Badosa. Han perdido Carlos Alcaraz y Nuria Parrizas. Esta madrugada juegan Roberto Bautista y Pablo Andújar. Rafa, que ha ganado a Kachanov, ha mostrado una gran versión. Cuidado con Rafa en este Open de Australia.
Hoy, evidentemente, ha sido mi mejor partido en todos los sentidos, contra el rival más difícil, y he conseguido jugar a un muy buen nivel, ¿no? Hoy es un día especial para mí porque he jugado a un nivel muy importante después de mucho tiempo persiguiendo noches así, ¿no? O sea que feliz por ello. Mira hacia adelante con optimismo y con positivismo. Si estoy donde quería, bueno, hace un mes y medio hubiera soñado estar en esta posición. Para nada lanzar ninguna campana al vuelo, pero sí que es un día para estar muy satisfecho.
Insisto que las sensaciones que ha desprendido Rafa en el partido de hoy han sido realmente buenas. Hacen pensar que puede conseguir algo importante, pero poco a poco. Y en el campo del gas hablaremos de la primera gran velada de nuestro boxeo de este año 2022, que será el próximo jueves en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Oh, baby, you're the only thing in this.
Hoy nos toca rendir un humilde pero sentido homenaje a Michael Lee Adey, conocido como Meatloaf, que ha fallecido a los 74 años, una de las grandes voces del rock y del rock melódico, un hombre que sufrió una infancia muy complicada y que encontró en la música su identidad. Ha cantado durante 6 décadas, ha vendido 100 millones de discos y de esos 100 millones, 43 millones fueron de el Bat Out of Hell, cuyo single perdurará, por supuesto, que en el tiempo. Con la música de Meatloaf nos vamos a ir hasta Barcelona, a ver si alegramos un poco la existencia de Quique Iglesias. Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú me alegras la vida. ¿Qué tal? Buenas noches, hombre.
Qué alegría me das, oye.
Sí, hombre, sí.
Sí, sí, falta hace, ¿verdad? Porque vaya cómo está el español, ¿eh? Vaya penaltis le pitan al español, ¿eh?
Vaya penaltis, ¿eh? Y eso que había la cosa empezado bien aquí contra el Betis con el gol de Raúl de Tomás, gol número sí. 12, y luego llegó la marabuntara. Te hablo del VAR, pero bueno, el Betis ha jugado un excelente partido. Raúl de Tomás se ha autoexpulsado, ha hecho una tontería grave que le hará perderse el próximo partido. Ya lo ha condenado Vicente Moreno aquí en rueda de prensa. Pellegrini está súper satisfecho sobre el rendimiento de sus jugadores. Y de la jugada, yo no te digo que clave del partido, porque ha ganado 1-4 el Betis, pero con el 1-0 en el marcador, penalti de Aleix Vidal, que nadie había protestado, ni siquiera los jugadores del Betis, por unas manos así medio extrañas en el pico del área. Habla Vicente Moreno hace nada, 5 minutos, aquí en rueda de prensa.
Bueno, yo lo he visto en la imagen, en directo, y lo he tenido claro, ¿no? A partir de ahí nunca hablo de ni del VAR ni del árbitro, no, y voy a seguir en la misma tesitura. Pero vamos, la acción, sin hablar de árbitro, no, es que no hay penalti por ningún lado, ¿no? O sea, esto es así. Por lo menos así lo veo yo.
Es difícil de entender, ¿eh?, que se piten este tipo de penaltis, porque ya lo he dicho al inicio, es una jugada en la que Aleix Vidal evidentemente toca el balón con la mano, pero involuntariamente, pero es que además lo toca en el vértice del área y cuando se está yendo para hacia el área rival.
Claro, cuando se habla de naturalidad, la naturalidad para salir a una contra es correr ayudándote un poco, aunque sea de los brazos, y es que él hace el gesto de querer quitar el brazo por si acaso. O sea, que no, o sea,
es una jugada que no tiene ningún tipo de peligro.
Es de la época de Medina Cantalejo, o sea, no tiene nada que ver con lo que... De Velasco Carballo, perdón, no de la época de Medina Cantalejo, que se suponía que no quería un VAR intervencionista, como así ha sucedido hoy.
Pues sí, sí, y tanto que ha sucedido. Así que nada, pues Quique, pues se queda con la sensación el sí, español bastante sí. Amarga, porque este partido estaba un poco marcado para ver si podía empezar a mirar hacia arriba y decir, a ver si
ha pasado varias veces ya.
La flauta este año nos metemos en Europa, ¿no?
Aquí la gente tiene tanto miedo a bajar a segunda división que una racha de 3 partidos malos pues hace que vuelvan los fantasmas. Decía Vicente, me da un poco de apuro quejarme del árbitro teniendo en cuenta que he perdido 4-1. Pero bueno, pues así ha sido esta explicación de un Moreno que va a tener ahora 18 días nada menos de tiempo para preparar el partido en San Mamés del lunes día, yo que sé, de febrero. Y sin Raúl de Tomás, que es el único que mete goles aquí, con lo cual malos tiempos para la lírica aquí en Cornellá, teniendo en cuenta que luego viene el Barça al estadio españolista.
Y todo esto sin, evidentemente, dejar de lado el chapo para el Betis, ¿eh? Que
no,
está
no,
haciendo
terrible,
una temporada.
Sí, sí.
Impresionante, tercero
los dos goles.
Y bien clasificado.
No estaba
además
cómodo en el partido, ¿eh? No era el Betis.
No había chutado a puerta hasta el penalti, pero luego, claro, luego le ha venido, pues Dios a ver, con los espacios que ha dejado el español atrás, 2 goles de Borja, que volvía a la que fue su casa, gol de William José y la afición del Betis, que se la ha pasado en grande, porque hoy han venido aquí un montón de seguidores béticos que tiene el equipo verde y blanco en Cataluña.
Muy bien. Buen fin de semana, Quique, gracias, un abrazo.
Un abrazo y fuerte, además.
Igualmente. Chao. Hasta luego. Y Fouto se ha ido a Tenerife.
Sí, algo tenía que hacer allí, sí. Joder. Se suponía que habían ido también unos cuantos jugadores del Oviedo, pero no...
Pero no.
No.
Ha perdido el Oviedo por incomparecencia del conjunto asturiano. Hola, Fouto.
¿Qué ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
No, hombre, seguramente si Heriberto Frade hubiera jugado hoy en el once inicial del Real Oviedo, hubiera acabado de otra manera esto, ¿eh? Porque
sí, alguno me hubiera llevado por delante, seguro, pero de los míos.
Sí, 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 seguro, porque vaya primeros 20-25 minutos del Oviedo, que los jugadores han dicho que han llegado tarde, pero vamos, han llegado tarde, no, tardísimo, pues ya en el minuto 14 iba ganando el Tenerife 2-0, así que al final 4-0, querido Joseba, y...
Y cuidado con este Tenerife, ¿eh?
De portero.
Y cuidado con este Tenerife, que apunta muy alto, ojo.
Sí, 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 bueno, dando sensación de equipazo, porque además meterle 4 goles al Real Oviedo no es fácil, y además Eri está ahí que lo puede corroborar, no le han marcado, si no me equivoco, 3 en Burgos, pero no es lo habitual que le marquen tantos goles al Oviedo, que es un equipo de los más combativos y de los más difíciles de marcar en segunda, y el Tenerife le ha hecho 4, han marcado a Mollejo, el Adi, el máximo goleador del equipo, Michel y un golazo Rubén al final. Y bueno, la afición del Tenerife muy ilusionada, Joseba, han hecho la ola, han votado, han cantado si se puede. El Tenerife se coloca a un punto del ascenso directo y el lunes hay un Almería-Eibar, así que vamos a ver, porque la segunda división está poniendo muy interesante la parte alta y este Tenerife da muy buenas sensaciones, así que tiene nuestro jefe Suáncar tiempo para ilusionarse y para soñar, porque este Tenerife pinta muy bien, Joseba.
Mira, pues me alegro por los aficionados tinerfeños. Supongo que afortunadamente no habrás visto la jugada del penalti de Cornellà, así no tenemos que discutir, ¿no?
No, estaba no a la misma hora el mejor, partido mejor. De Tenerife mejor, y, no, mejor. Y no la he podido ver, pero vamos, me dicen los seguidores béticos que no están de acuerdo contigo y sí, que me están mandando mensajes diciendo que con el reglamento en la mano es penal.
Vale.
Los seguidores del Betis, pero ya sabes que yo tengo por costumbre no opinar de lo que no veo. Ya sé que hay gente como, por ejemplo, Manolo Lama, que sí opina de lo que no ve, pero yo de lo que no veo no puedo opinar, así que eso lo dejo a vosotros, que seguramente lo haréis mejor.
Bueno, a los aficionados del Betis que te han dicho eso, yo lo que les deseo es que no les piten nunca un penalti como el que han pitado hoy.
Ha dicho Poli Rincón, que yo creo que es un poco del Betis, que fue un bochorno del penalti.
Porque si no, se van a agarrar un cabreo importante, viendo
el penalti que ha sido, el 1-2, el que ha sido
el 1-1.
Iba ganando el empate,
ganando 1-0 el Español y ha sido el empate a 1, sí.
El empate.
A partir de ahí el Betis ha sido un rodillo, sí.
Es una jugada clave, entonces.
Sí, 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 importante, muy importante.
Sí, es importante, sí.
¿Qué vas a cenar? ¿Carne fiesta o qué vas a cenar?
Pues mira, aquí como tenemos una hora menos, son las 11 menos 10, menos 9 minutos ahora, pues hombre, voy a bajar a tomar un poco el aire, que hace muy buena noche aquí en Santa Cruz, 17 grados de temperatura.
Caray.
Y en una terracita me voy a sentar por aquí al lado para cenar y bueno, y lo mismo me tomo un cacharro a vuestra salud. La verdad es que...
Esto acaba en un sandwich club, pero vamos.
No. Cuando Fouto dice eso, seguro que tiene preparado el sarao ya.
Las papas.
Seguro
no,
que
no,
sí.
No. Está Eri, tú sabes que yo no improviso nada.
Por eso está más cerrado que vamos. Se va a meter un homenaje, pero vamos. Pero...
Tú sabes que yo no suelo improvisar, ya te lo digo.
Bueno, vale. No. Ya nos contarás el menú. Fouto, disfruta del fin de semana. Un abrazo.
Adiós, majo. Adiós. Que os quiere y admira.
Igualmente. 8 minutos y las 12. Intanto las 11 en Canarias, en Tenerife, el Oasis. Vamos allí, vamos a ello, que ya están todos los que son. Así que pasamos lista. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
¿Te digo mangazo o no te digo nada?
Yo creo que llegará un día que lo reflexionará el fútbol. Hoy, por ejemplo, Pellegrini tenía que haber salido y decir, señores, aquí tienen a Vivetis, que es una obra maestra, es un equipazo, pero esto no se puede tolerar. O sea, esto es tomar el pelo al aficionado, es tomar el pelo al fútbol, tomar cosas. No se puede pitar esto. Yo estoy convencido, lo he visto con el Poli, hemos empezado la transmisión diciendo que firmaba yo el 0-4, ¿verdad? Mis exageraciones y demás. El Betis está intratable y para este español es una montaña, vamos, es el Everest, ¿no? Pero esto es una broma que yo creo que la gente de fútbol y sobre todo los entrenadores, ¿verdad? También los futbolistas, pero todos los tíos que están en el banco y que un día les toca, otro día pierden. Yo creo que había que hacer una reflexión y decir, señores, mírense un poco esto. Ya, no me venga usted con el reglamento. Si es el reglamento, cambiémoslo. Pero esto es una chufla.
Sí, total.
Entonces, bueno, pues hoy le ha tocado al Español, mañana le tocará que le toque.
Claro. Si es que además el detalle que decía Kike Iglesias, nadie del Betis ha protestado la jugada. Nadie. Nadie ha considerado que con esa jugada se podía pitar penalti. Pero
es que además hay una cosa, que Canales mete el pie ahí intentando desviar la pelota. Hay una pelota que tiene perdida y le da un señor que salta y le da la mano ahí en el vértice del área. Es que es una cosa, es coño de verdad que el fútbol deberá un día, pues mira, Pellegrini es un tipo que tiene una experiencia y una cosa. Yo creo que es una persona indicada para decir, miren ustedes, mírenselo esto, reúnanse, hagan lo que sea. Esto se puede aguantar.
Sí, es verdad. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? Bueno, Víctor, Juan, qué activo estás últimamente. Te oigo a todas horas en todos los programas.
Trabajando mucho, para que después diga más Olama que yo no trabajo. A todas horas. A todas horas y en todo momento. Así estoy, con un trancazo.
Vaya.
Listo, ¿sí? De papeles. Sí, sí. Por cierto, estoy emocionado, ¿no? Con el gesto esta tarde de ese magnífico directivo y una grandísima persona como es don Javier Tebas, que para evitar... el último movimiento civilino y la última provocación del señor Rubiales, pues ha dado un paso atrás y por el bien del fútbol ha reestructurado la jornada de liga desde aquí. Gracias, don Javier, me vuelvo a poner de pie. Pero el acontecimiento de la semana que viene te lo puedo adelantar ya en primicia informativa.
¿Qué es cuál, por favor?
El martes que viene,
¿sí?
A las 6 de la tarde,
¿mm?
Hay un duelo para ver quién levanta en banco de pectoral,
sí,
entre Melchor
Ruiz,
sí, Alcalá y Sergio Ramos.
En el
gimnasio de Sergio Ramos. Sergio Ramos viene a inaugurar con la prensa y hay una competición.
¿Quién
levanta más kilos en pectorales? Melchor, Alcalá y no, viene a Madrid y Sergio Ramos.
Pero Sergio Ramos con un brazo solo.
Bueno, no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que el profesor Alcalá va todo.
No, es que viene a promocionar un gimnasio magnífico que, vamos, sí, que va a ser de lo más vanguardista. Es una mezcla, además, ya lo contamos un día, lo contó nuestro compañero Javi, sí, que sigue al Atlético de Madrid. Es una mezcla entre gimnasio y DJ y discoteca. DJ. Sí, 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 sí.
En la segunda temporada de la serie de Sergio Ramos, sí, en Amazon se ve cómo compran el loco. Bueno, compran, ¿no?
Efectivamente, sí, viene a promocionarlo y bueno, vamos.
¿Y voy a provocar un duelo en pectorales?
No, que yo me voy a apuntar a ese gimnasio. Vamos, ya te lo digo.
¿Que te vas a apuntar?
El gimnasio es un espectáculo. Es un nuevo concepto de gym. Es un gimnasio boutique.
¿Pero tú te vas a apuntar al cara?
Yo, pero de cabeza. De cabeza.
¿Pero vas a hacer el reto con Melchor y con Sergio?
No, sí, voy a pedirle a Sergio
banco
si
de
me da
pectoral,
un...
lo voy a organizar yo.
Voy a pedirle a Sergio si me da un bono de estos de 15 o 20 sesiones gratuitas.
Ya hablaremos. Yo no creo que haya ningún problema.
En los Paralímpicos hay una especialidad de press de pecho que es espectacular, ¿eh?
Oye, press de banca, cuidado, ¿eh? Que yo levanto 25 a cada lado. Eso no está mal, ¿eh?
¿Cuántas repeticiones? ¿Una?
No. Series de 8 o 10.
A ver, son 25 a cada lado más 20 de la barra.
Más 20 de la barra, sí, sí, sesiones de hipertrofia. Carajo, oye, no está mal, Joseba. Tú levantarás 40, pero...
No, yo no. Yo tengo que reconocer que no hago esas cosas.
Alcalá 70, habrá que preguntarle a Melchor cuánto levanta.
Yo las pesas no.
Yo levanto 50, ¿eh?
¿50 en cada lado?
No.
25 total. 25 te da un paseito, ¿eh? Por el gimnasio, ¿eh? 25
sales hinchadito, ¿no? Te levantas hinchado, ¿no?
Es un pequeño paseito después de desayunar, ¿eh? Que no te venga arriba, ¿eh?
Pero es el trabajo que más mola en el gimnasio. Lo más agradecido del gimnasio es el tríceps, que se desarrolla muy rápido, y lo del pecho.
Vaya. Vale. Bueno, yo lo voy a intentar la semana que viene. No tengo ni idea de
con Sergio, capaz de con Sergio.
No, pero Sergio, yo con Sergio no voy. Sergio te sí, hombre, va a mandar 50 en cada lado o 60. No tengo ni idea. No sé cuánto es mucho y poco en eso, pero vamos.
Hombre.
Si Alcalá está en 25, entonces tiene que ser bastante. A partir de ahí ya será complicado. Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Tú cuánto levantas en... ¿Cómo es? ¿Press de banca se llama eso?
Sí. Yo no levanto nada.
Press de banca, sí.
Ni medio kilo, vamos. Yo no me molesto ni en intentarlo. ¿Qué es eso de 25, 28, 30, 45? ¿Esto qué es? O sea, yo nada. O sea, es que en intentarlo. Por cierto, Eric y yo estuvimos a punto de descubrir una nueva modalidad en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Te acuerdas, Eric?
Sí, se está riendo aquí. No sé cuál es, pero se está riendo.
Fuimos a mano... coño, la mata, es que nos hemos comido esto, hay un español, tal, y es mejor no contar el resto. A partir de ahí ya no contamos nada más. Y después que
como aparecen tantos nuevos deportes en los juegos, pensamos que el press de banca...
Creíamos que era nuevo, coño, que nos lo habíamos comido y que había ahí un español y tal, y si quieres contarlo, lo cuentas tú, yo paso.
No, y que era paralímpico, vamos.
Sí, o sea, hicimos el ridículo. Y luego, lo que quería decir... Qué pena me da lo de Ansu Fati, chicos.
Sí,
o sea,
ahora no os podéis imaginar
lo de ese chaval que pinta tan bien, que además tiene una pinta de buen chaval que rebosa buena Argentina. Hijo, otra vez ahí parado, que se